los incendios será bastante más fresco, lo cual es bueno en principio. En Castilla y León bajan mucho las temperaturas y hay alerta amarilla por tormentas. En Galicia también bajan, sobre todo en el sur de Orense, y se esperan cielos nublados y lluvias débiles. Y en Asturias se mantienen las mismas temperaturas y se prevén chubascos al final del día. En el resto de España, pues, descienden las máximas, excepto en Málaga y en Baleares, y hay aviso naranja por tormentas y lluvias en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana. Así que cunde el frescor y los cielos nublados en general. Y yo lo agradezco porque el calor es una horterada. La que se ha liado porque le van a dar a Jennifer Lawrence el premio Donostia. Ya sabes que es el galardón con el que el Festival de Cine de San Sebastián distingue toda una trayectoria. Y claro, algunos críticos rancios consideran que Lawrence es demasiado joven para merecer el premio que ganaron ya talluditas, intérpretes de la talla de Meryl Streep, Bette Davis o Lauren Bacall. Pero lo cierto es que el talento de Jennifer Lawrence es absolutamente indiscutible. Ganó el Oscar con 22 años. Lleva 40 películas y puede interpretar cualquier papel en cualquier género con la seguridad de que hará un trabajo antológico. Lo mismo te encarna una loquita entrañable en El lado bueno de las cosas que una heroína adolescente en Los Juegos del Hambre o que una espía letal en Gorrión Rojo. Da igual, lo hace todo bien. Quizá lo que molesta de la Lawrence es justo eso, que no tenga ya mucho que demostrar a sus 35 años. Aunque estoy seguro de que seguirá entregando interpretaciones magistrales por puro amor a su arte, ¿eh? Pero ¿dónde está escrito que hay que esperar a que alguien peine canas para reconocerle su valía? Oye, Miguel Ángel esculpió la Piedad a los 24 años. Arthur Rimbaud dejó de escribir a los 20. Y para entonces ya había cambiado la historia de la poesía europea. Y con 35 años, los mismos que tiene hoy Jennifer Lawrence, murió Wolfgang Amadeus Mozart. Alguna cosa había compuesto ya.
Tienes 22 años y has conseguido tu primer Oscar y además has tenido dos nominaciones. Es raro tener tanto éxito siendo tan joven. ¿Sientes que es algo bueno que haya venido tan rápido en tu carrera?
Eso espero, sí. Me refiero, quién sabe, imagino que tendremos que verlo.
¿No te preocupa que sea demasiado pronto?
Ahora sí que me preocupo.
Ojo al cretino que le afea que el éxito le llegue tan pronto. Le llega porque ella es una genia y tú no, cretino. Pero quizá debajo de esos ceños fruncidos por el premio Donostia a la trayectoria de una mujer de 35, más que purismo lo que hay es amargura. O demasiado miedo al futuro. O esa trampa paralizante que es la nostalgia. Ese pasarse el día rezongando que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Que a dónde vamos a llegar con los jóvenes de ahora? Es, por cierto, un lamento que ya amargaba Aristóteles en el siglo IV a.C. La juventud no es un valor en sí misma, pero es la premisa de todos los valores, porque representa el futuro y, por tanto, la esperanza. Vivimos en una sociedad que idolatra los atributos más superficiales de la juventud, que son los físicos, pero luego no quiere contribuir a que esos jóvenes, a los que envidia, desarrollen todo su potencial. Empezando por su derecho a una formación de calidad y a una vivienda digna y a un trabajo digno también. Pero como votan menos jóvenes que mayores, pues llevamos décadas en que no se hacen políticas públicas para la juventud. Luego nos extrañamos cuando se radicalizan. Cada vez suben más las pensiones, pero los jóvenes licenciados siguen estancados en el mileurismo. O sea, la receta perfecta para un país sin futuro. Por ejemplo, ¿cuál es la razón profunda que explica esta ola de incendios que se ha cebado con nuestras zonas rurales este verano? ¿Cuál es el motivo de fondo que hace que los propios bomberos reconozcan que jamás han visto incendios como estos? Pues lo sabemos perfectamente. El diagnóstico está más que hecho, ¿eh? ¿Hay pirómanos sueltos, incendiarios desaprensivos? Por supuesto que los hay. Yo no sé si conviene anillarlos con pulsera telemática o no, pero a verlos, haylos. Y es verdad que las temperaturas ahora se mantienen demasiado tiempo en máximas que antes no alcanzaban porque ha cambiado el clima. También es un hecho. Pero ambas realidades se podrían afrontar mejor si los jóvenes percibiesen que tienen un futuro en el pueblo donde nacieron. Si existiera un relevo generacional para las tareas del campo que mantienen limpio el monte. Si el sector primario gozara de protección y de rentabilidad asegurada para fijar población en la España vacía. Y si la profesión de ganadero, o de pastor, o de agricultor, concitase como mínimo el mismo respeto social que los retos virales de un influencer andorrano. Ya sé que eso no se consigue en un día, ¿eh? Ni en una legislatura, seguramente. Pero podríamos empezar por exigir a nuestros gobernantes que diseñen incentivos y que liberen al sector primario de tanta traba burocrática. O que mostraran alguna sensibilidad por las tradiciones, por el estilo de vida, por las demandas económicas de unos territorios en los que solo se personan cada 4 años en campaña electoral para hacerse una foto ridícula subidos a tractores. Ayer empezaba oficialmente el curso político, con la reunión del Consejo de Ministros y la comparecencia de Margarita Robles en el Senado. Y en ambos foros asistimos a un espectáculo parecido de funambulismo. Ataque y defensa en la misma acción. Ya sabes que Pedro es el inventor de la política cuántica. No es que cambie de opinión, es que puede sostener 2 opiniones contradictorias al mismo tiempo en el mismo lugar. Y claro, sus ministros acaban aprendiendo de él. Ayer oímos a Marlaska comprometerse a estudiar el plan de medidas ofrecido por el Partido Popular y a la vez ridiculizar algunas de esas medidas, singularmente el registro de pirómanos que propone Feijóo.
Tampoco podamos identificar al pirómano primero con el incendiario. Hay que ser más serio a la hora de hablar de un tema de esta complejidad y que puede causar o determinar alarma social. Y el desconocimiento, yo creo que conlleva al señor Feijóo a utilizarlo de esa forma absolutamente ajena a la realidad.
No, se dice conlleva a, se dice lleva a, en todo caso. Pero bueno, vale, pues llamémosle registro de incendiarios en vez de registro de pirómanos. Y ya está, y todos de acuerdo. O sea, si el problema es terminológico, la solución es muy sencilla. Siempre que sea el acuerdo lo que se busca, claro. Marlaska dice que sí, pero luego ataca a Feijóo. ¿Y en qué quedamos entonces, ministro? Este debe de ser el pacto de Estado de Schrödinger, como el gato. Ahora tiendo la mano, ahora la quito. Ahora la tiendo, ahora la quito. Como los críos en el recreo. Solo que Marlaska ya no es precisamente un crío. ¿Van a estudiar las propuestas del PP o van a usarlas contra el PP? ¿Quieren pactar entre partidos de Estado y de gobierno o quieren desgastar a Mañueco, que es el primer varón en ir a elecciones? El Consejo de Ministros aprobó ayer una actualización de las ayudas, que incluyen la dana y los incendios, y que irán amparadas en un nuevo decreto ley, que luego habrá que convalidar en el Congreso. El PP está de acuerdo, lo dice su plan de 50 medidas, en agilizar las ayudas, por ejemplo. ¿Veremos por fin una escena de consenso parlamentario? ¿O asistiremos a la enésima maniobra de última hora, el clásico condimento bolañil de Bolaños, digo, para introducir en la votación un asunto a última hora que no tenga nada que ver con las ayudas a las víctimas para emboscar al PP? Es que lo hemos visto muchas veces ya. Ya sabes la jugada, metes a última hora una cesión a los indepes en el decreto, el PP se descuelga de la votación y entonces sales en tromba a llamarle desalmado por no querer ayudar a las víctimas de los incendios. Un clásico del filibusterismo sanchista. A mí no me extrañaría que ocurriese también esta vez, ¿eh? Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero ya tengo encima unos años de sanchología para saber que aquí la prioridad es mantener bien alto el muro entre izquierda y derecha. Porque si te ven Otegi y Junqueras y Belarra y compañía pactando con Feijóo, igual te abandonan definitivamente. En cuanto a doña Margarita, no compareció de uniforme, como habría deseado Pedro, pero sí hizo un homenaje a la política cuántica de su jefe diciendo una cosa y la contraria en la misma intervención. ¿Recuerdas la mítica frase de Pedro, ¿no? Tras la dana de Valencia? Si necesitan ayuda, que la pidan. Bueno, pues ahora la doctrina oficial ha cambiado. Ahora añade un matiz. Si necesitáis ayuda, pedidla, pero tampoco os paséis. Porque si os pasáis, seréis acusados de orquestar peticiones sorprendentes. Eso dijo ayer la ministra de Defensa, que el PP no pide ayuda cuando se queman sus regiones. Lo que hace es orquestar peticiones increíbles. Y que lo hacen, al parecer, todas las autonomías del PP, menos Andalucía y Aragón, que recibieron un sorprendente elogio de Robles a su gestión. ¿Será que le cae mejor Juanma Moreno a doña Margarita que a Óscar Puente? Eso sí, me quedo con una frase de la ministra de Defensa. Cito literalmente: desde los despachos deberíamos aprender a no decirles a los técnicos lo que tienen que hacer. Mira qué casualidad, ministra. Esa misma viene a ser la propuesta número 8 del plan de 50 medidas de Feijóo. Despolitizar la coordinación de la gestión de emergencias para hacerla más ágil y eficaz. Llámame suspicaz, pero a ver si va a resultar que este nuevo curso empieza con la misma voluntad de acuerdo que había antes del verano. Ninguna.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Hola, Jorge, buenos días a todos. Y empezamos con un repaso a la situación de los 15 incendios, todavía 15 de nivel 2, que tenemos aún activos. Toda la atención se centra a esta hora en el incendio de Ibias en Asturias. 6 poblaciones han tenido que ser desalojadas por la rapidez con la que se están propagando las llamas.
Según el presidente asturiano, Adrián Barbón, este incendio ha sido provocado. Pide colaboración a la ciudadanía.
Quiero hacer una nueva reflexión de llamada, sobre todo a la ciudadanía, en que colabore, ¿no? Cuando detecte cualquier movimiento, cuando detecte cualquier persona que esté haciendo una actividad, bueno, pues que pueda ser, pues prender fuego, pues que nos avise, que avise a las autoridades.
En Galicia se ha desactivado el nivel 2 de emergencia en Orense, donde 2 miembros de la UME han resultado heridos graves al chocar el coche en el que iban contra un camión y caer por un terraplén. Los que no se terminan de estabilizar son los 2 incendios de Lugo, y en Zamora el viento ha reavivado las llamas en Porto. Precisamente los Reyes visitan hoy esa zona, también la de las Médulas en León, y este jueves se desplazarán a Galicia y el viernes a Extremadura.
Y además el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto que establece los criterios para el reparto de menores migrantes no acompañados que saturan los centros de Ceuta y sobre todo los de Canarias.
Esta norma determina que las regiones tienen capacidad para acoger a 32 de esos menores por cada 10.000 habitantes, aunque Cataluña y País Vasco se quedan fuera del reparto. La mayoría de comunidades, entre ellas Castilla-La Mancha, van a recurrir este decreto. Madrid y Baleares también van a pedir al Supremo su suspensión cautelar. En el caso de Baleares, su director general de Inmigración, Manuel Pavón, advierte de que ellos también están al límite.
Y Baleares, en breve, nosotros tendríamos que repartir. ¿Qué sentido tiene que acojamos ahora a 49 menores de edad si quizás en unos meses tengamos que ser nosotros los que tenemos que estar repartiendo? Yo creo que hay que ser coherente con lo que se hace y actuar en consecuencia.
Y es también noticia, Jorge, que el PSOE va a pedir a la mesa del Congreso que se suspenda el pleno previsto para el 11 de septiembre para respetar la celebración de la Diada en Cataluña.
Iniciativa que se va a votar la semana que viene en la Junta de Portavoces, pero ya sabes cómo va a acabar el asunto. Que no va a haber pleno ese día, claro. El PP se pregunta si se hará lo mismo con las festividades de las demás autonomías, suspender el pleno. Por cierto, qué casualidad, ¿eh? Ese 11 de septiembre, además de la Diada, Begoña Gómez declara ante el juez Peinado en la Plaza de Castilla como investigada por un nuevo delito, malversación de fondos públicos, el quinto ya.
Y la sede de la Sociedad General de Autores en Madrid va a acoger desde las 11 de esta mañana la capilla ardiente de Manuel de la Calva.
Uno de los integrantes, ya sabes, del dúo dinámico, que ha fallecido a los 88 años. Él y Ramón Arcusa formaron pareja artística durante más de 60 años. Y además de eso, compuso centenares de canciones para artistas de la talla de Julio Iglesias, Nino Bravo, Camilo VI, el mítico La La La, con el que Masiel ganó Eurovisión en 1968. Enseguida ampliamos esta triste noticia. Y en el partidazo de COPE, Fermín López podría abandonar el Barça rumbo al Chelsea. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Pilar. Buenos días a todos. Ha sido uno de los rumores que más fuerte ha sonado en estas últimas horas. Según ha informado Miguel Rico esta noche en el partidazo de COPE, al FC Barcelona le consta que el Chelsea hará una oferta formal por Fermín en este tramo final del mercado de fichajes. Aunque también aseguró que Deco, director deportivo culé, no venderá al centrocampista onubense por menos de 70 millones de euros. No se descarta para nada la venta y en caso de aceptarla solucionaría todos los problemas de fair play financiero y permitiría inscribir a todos los jugadores. Siguiendo con fútbol, partido intersemanal de Liga entre Celta y Betis a las 9, correspondiente a la jornada 6. Se ha adelantado para que ambos equipos puedan jugar sus encuentros de Europa League a finales del próximo mes de septiembre. Y en polideportivo, la Vuelta Ciclista a España llega a nuestro país tras el inicio en Italia con una quinta etapa contrarreloj por equipos en Figueras, Girona. Hoy arranca el Eurobásquet con el partido entre Serbia y Alemania. Mañana será el debut de España ante Georgia y Carlos Alcaraz se enfrentará esta madrugada del miércoles al jueves al italiano Bellucci en la segunda ronda del US Open.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lama, ¿tú qué nota le pones al Madrid?
Bueno, yo creo que ha hecho una buena primera parte, aunque curiosamente en la segunda ha metido dos goles. Porque
¿en el Barça alguna noticia después de la victoria de ayer?
A ver, a nivel deportivo el equipo va como una seda, siguen abonados a las remontadas, nada nuevo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Las 6:16, las 5:16 en Canarias, 60 años de música, de una pareja sin igual en la historia de la música española.
El final del verano.
Desde las 11 de la mañana, en la sede de la Sociedad General de Autores en Madrid, se dará el último adiós a Manolo de la Calva. Ramón Arcusa daba la noticia a mediodía en sus redes sociales y nos pedía a los españoles que no lloráramos, que cantemos, como le gustaría a Manolo en su despedida, algunas de sus canciones, algunas de las canciones que forman la banda sonora de la historia de España del último medio siglo. La clave del éxito de esta pareja, aparte de la inspiración y del talento, es el trabajo, mucho trabajo. Como contaba en La Linterna un buen amigo de Manolo y de Ramón, Fernando Salaverry.
¿Por qué el éxito? Mirad, todo el mundo es muy, muy divertido, que viene el mundo, los artistas, las noches, las copas, las chicas, lo que sea, ¿no? No, perdón. Todo esto se hace a base de trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. ¿Entiendes? Y tener muy claro lo que quieres conseguir en esta vida y creer en tu talento.
Pues de eso va, efectivamente, el éxito de trabajo. Tendremos tiempo esta mañana para recordar al dúo dinámico. De los incendios a esta hora de la mañana preocupa y mucho el incendio de San Antolín de Ibias en Asturias. Y hay mucha indignación, porque cuando la situación parecía más o menos controlada, vuelven a producirse fuegos provocados.
Sí, así es. El presidente asturiano ha pedido a los ciudadanos que denuncien a los incendiarios. La rapidez es fundamental a la hora de reaccionar contra el fuego. Este incendio está siendo el más rápido en extenderse de todos los que han abrasado este verano el noroeste de España. Dos localidades han sido evacuadas, en otras cuatro se pide una evacuación voluntaria. Adrián Barbón entiende los nervios de los vecinos, pero las evacuaciones son necesarias.
Sabiendo las molestias lógicas que se causan, pedir a los ciudadanos y ciudadanas, a los vecinos y vecinas afectados, que cumplan con ello porque se hace por su propio bien, ¿no? Por la protección de las personas, que para nosotros es prioridad absoluta, como hemos dicho desde el primer momento en esta lucha contra los incendios, pero también para proteger al propio operativo.
Los Reyes van a estar hoy en el lago de Sanabria y en las Médulas. Van a poder escuchar de primera mano muchas historias de gente que ha perdido su casa o sus tierras, o de quienes tienen un pequeño negocio hostelero y han visto canceladas decenas de reservas por los incendios en plena temporada alta.
Son historias que te seguimos ofreciendo aquí en COPE, como la de Ana, que perdió su casa por uno de esos fuegos. Le contaba a Pilar García de la Granja en el mediodía de COPE que no olvidará la noche del 17 de agosto. Fueron evacuados de su pequeño pueblo, San Pedro de Cansoles, en Palencia. El fuego avanzaba con gran rapidez y en hora y media pudo ver las imágenes de su casa ya arrasada por las llamas. Bueno, como la mayoría de las víctimas, teme la maraña burocrática para cobrar las ayudas prometidas.
Espero no equivocarme, por favor. Claro, aquí entra mucho papeleo, mucha burocracia y veremos a ver cómo tal. La Junta de Castilla y León está activando las ayudas con un tope de 185.000 euros para los afectados por las casas. Y bueno, pues esas son las palabras y luego veremos a ver si realmente se cumple o no.
Y en el Senado, la ministra de Defensa acusó a las autonomías del Partido Popular de reaccionar tarde y con peticiones imposibles al Estado. Para el PP, el gobierno solo trata de aprovechar la catástrofe en su beneficio político. Patricia Rossetti.
Con vídeos del Ministerio difundidos en las redes y de forma cronológica, Margarita Robles detalló las intervenciones de la UME, una situación inédita que la UME no había visto en sus 20 años. Robles defendió el trabajo de los militares y recordó que las comunidades tienen que pedir refuerzos. El ejército no actúa de oficio, aunque el protocolo, dice, puede cambiar. Criticó a Feijóo y a las autonomías del PP. No pidieron ayuda hasta el 15 de agosto y reclamaron medios abstractos.
Bastante increíbles, ¿no? Se pedía más maquinaria pesada, como si no lo hubiera, máquinas empujadoras, vehículos nodrizas, un número de medios aéreos que en toda la Unión Europea no existía, efectivos para vigilancia activa de los incendios, drones con visión térmica, cuando precisamente una de las actuaciones que más realiza la UME es precisamente la utilización de drones para poder saber cómo van evolucionando los fuegos sobre el terreno.
Pide que desde los despachos no digan a los técnicos lo que tienen que hacer.
Y del exterior te cuento que el miedo empieza a asomar por las esquinas de la dictadura chavista. El despliegue militar de Estados Unidos tiene bastante de teatro político, de disuasión, pero al mismo tiempo los tribunales de Miami tienen agarrado al régimen con la acusación a Maduro y a otros 14 dirigentes del régimen por dirigir el cártel de los soles y hacer del tráfico de cocaína una vía de financiación de la dictadura.
Y es curioso, Jorge, que casualmente en los últimos días el régimen chavista quiere hacer ver con gran despliegue de propaganda que ellos son los primeros en luchar contra el narcotráfico. Vladimir Padrino es el ministro de Defensa.
Patrullas navales en el lago de Maracaibo, patrullas navales en el Golfo de Venezuela y buques de mayor porte más arriba al norte en nuestras aguas territoriales.
Y crece la tensión en el Golfo de Venezuela y en Israel, otro día de protestas contra el gobierno de Netanyahu.
Sí, porque se multiplican, Jorge, estas protestas para exigir al presidente israelí que negocie el regreso de los rehenes. En Tel Aviv, en Jerusalén y en otras ciudades se volvió a reclamar la liberación de los 20 rehenes que se supone que aún siguen vivos en los túneles de Gaza. Además, el ejército sigue prometiendo una investigación imparcial y seria del bombardeo que acabó con la vida este lunes de 5 periodistas.
Donald Trump, por cierto, rebajaba ayer la cifra de rehenes vivos a 18 o 19. Los terroristas de Hamás secuestraron a 251 personas el fatídico 7 de octubre de 2023, el día en el que asesinaron a 1.200 personas. Los familiares de los secuestrados critican la ligereza con la que Trump habla de la situación en Gaza. Ayer volvió a decir que la guerra acabará en 2 o 3 semanas.
Bueno, tan interesado está el presidente norteamericano en ponerle plazos de cierre a las diferentes guerras que asolan el planeta que su portavoz para Oriente Medio, Steve Witkoff, ha vuelto a pedir que le den el Premio Nobel de la Paz.
Solo hay una cosa que deseo, que el Comité del Nobel finalmente se ponga de acuerdo y se dé cuenta de que usted es el mejor candidato desde que se empezó a hablar del Premio Nobel.
En fin, el dato lo hemos conocido en las últimas horas y no te va a sorprender. El gasto en pensiones ha anotado un nuevo récord al crecer un 6% en agosto y llegar a 13.621 millones de euros. La pensión media se sitúa en los 1.507 euros al mes.
Y hoy, Jorge, conoceremos otro dato clave. La firma de hipotecas durante el mes de junio. Veremos si se confirma la subida de los últimos meses y si el Euribor sigue dando un cierto respiro. Con una oferta de alquiler escasa y muy cara, los españoles prefieren hipotecarse. Victoria Ballesteros.
Todo apunta a que el Euribor cerrará el mes en el entorno del 2,1. Es la primera subida en 8 meses, pero muy lejos de los niveles de hace un año, cuando estaba un punto por encima. ¿Qué supone esto para los hipotecados? Pues que si les toca revisar en las próximas semanas notarán un nuevo alivio. Para la hipoteca media, que ya roza los 160.000 euros a 20 años, hablaríamos de un ahorro de unos 80 euros al mes. Eso para los que ya tienen una hipoteca. Otros lo intentan, pero cada vez lo tienen más complicado, como explica el economista Santiago Carbo.
El problema de acceso a la vivienda de ahora es el más agudo probablemente de la historia, es decir, es muy difícil para personas jóvenes, incluso con sueldos razonables, o personas no tan jóvenes, con sueldos razonables, es cada vez más difícil poder adquirir una vivienda.
Es complicado, pero es lo que prefieren la mayoría. En concreto, 3 de cada 4 españoles se decantan por hipotecarse antes que por pagar los precios actuales de los alquileres, según un estudio de los portales inmobiliarios. Creen que compensa más.
Seguro que lo compruebas en el edificio en el que vives a diario. El número de mascotas en los hogares va en aumento y es una realidad hoy en España. Y hay quien se aprovecha de una demanda que no para de crecer. Escucha esta historia.
Sí, porque esto en realidad, Jorge, sí que es otra historia. Mira lo que cuenta Pascual Querramonte desde Valencia.
Una parcela a la que los agentes llegaron con muchas preguntas.
¿Podemos entrar a ver las luces? ¿Están aquí arriba?
Sí.
¿Tienes para ampliar? ¿Para
así? Así entraban y lo que encontraron, más de 150 animales, más de 50 especies distintas, muchas de ellas en peligro de extinción. Por ejemplo, un estornino de Bali. Hay menos de 100 aves como esta en todo el mundo en libertad.
Pero la especie que más nos interesaba era la nutria asiática. Probablemente era un hobby. Sí que hemos visto que hay animales que han criado, como los búhos o los ibis.
Es Federico, el sargento que ha liderado la investigación. También leopardos, lechuzas, llamas. Te puedes preguntar, ¿y ahora qué con esos animales?
Están bajo custodia del dueño, porque mal cuidados no estaban. Estamos haciendo las gestiones con el Ministerio de Medio Ambiente y les iremos colocando en diversos zoológicos o centros de protección.
Esta especie de zoo clandestino publicaba anuncios en internet y eso puso sobre la pista a los agentes. Dos personas de 30 y 35 años están siendo investigadas.
Sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
El Gran Palace de Bangkok, gran joya budista que con tanto pie al aire, un suelo porcelánico efecto madera sería canalita en rama.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy Merlin tienes el suelo porcelánico Artens efecto madera por 12,39 euros el metro cuadrado sin impuestos aplicables hasta el 29 de septiembre. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
No te pierdas solo en cines Los Rose, la comedia casi romántica del año.
Los dos hemos dicho cosas que no pensamos.
Yo sí las pienso.
Y yo también.
Del director de Los Padres de Ella.
Parece que todo el mundo cree.
¿Que nos odiamos?
Con Olivia Colman y Benedict Cumberbatch.
Se acabó.
Eso lo decido yo.
Esto se nos está yendo de las manos.
¡Me da igual que me muera!
Los Rose, 29 de agosto, solo en cines.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando 3 pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¿Necesitas energía? Fosprint de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint, Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 Escapada Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprint, evolucionando desde 1989.
En Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores con marcas de calidad profesional.
Donde compran los profesionales. Obramat.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias, hay una ley de la física ibérica que se está cumpliendo a rajatabla en este mes de agosto. El esfuerzo de los medios de extinción para luchar contra los incendios es directamente proporcional a la gasolina política que pone en marcha el curso parlamentario. Sobre el terreno, la situación de los incendios sigue siendo muy complicada. Hay 23 localidades desalojadas en Zamora y León y otros 6 municipios en el Principado de Asturias. Como te estamos contando, hoy los Reyes visitarán varias zonas afectadas en Sanabria, Zamora y en Las Médulas, en León. Y mientras en España el fuego no da tregua, en Estados Unidos no pasa un día sin que nos encontremos con alguna excentricidad más o menos incendiaria de Donald Trump. Lo que ocurre es que en su caso las excentricidades acaban convirtiéndose en decretos de obligado cumplimiento. Y Trump está inmerso ahora mismo en su lucha personal y sin cuartel contra la inseguridad en las calles. Y lo está haciendo manu militari, literalmente. Veamos, Trump como presidente de Estados Unidos es también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero no puede utilizar el ejército, por ejemplo la Armada o por ejemplo las Fuerzas Aéreas, dentro de Estados Unidos. Como en cualquier democracia, eso está muy regulado y muy restringido. Pero hay una excepción, que es la Guardia Nacional, que no es un cuerpo del ejército convencional, sino más bien una especie de milicia de reservistas que el presidente de Estados Unidos puede desplegar en casos de seguridad nacional o de emergencias. Bueno, pues Donald considera que ahora mismo la delincuencia es un problema de seguridad nacional, pero solo en las ciudades gobernadas por el Partido Demócrata. Así que la Guardia Nacional ya patrulla Washington, puede hacerlo en breve en Los Ángeles y también en Chicago. Claro, los alcaldes demócratas de estas ciudades, al ver patrullas militares en sus calles, pues han salido a denunciar conductas dictatoriales por parte de la Casa Blanca. Pero Donald está convencido de que puede y debe hacer lo que quiera para combatir la inseguridad. De hecho, lo ha expresado tal cual, en voz alta.
Tengo el derecho a hacer lo que quiera. Soy el presidente de los Estados Unidos y si pienso que el país está en peligro y lo está, haré lo que quiera.
Pues eso es justo lo que está haciendo. Está muy convencido, además, porque lejos de recapacitar ante el lío político que se ha montado, Trump quiere redoblar la apuesta e imponer también la pena de muerte a quien cometa un asesinato en Washington. Hay una evidente intención política en todo esto, porque meter a un cuerpo militar a patrullar las calles probablemente haga caer la delincuencia. Y Trump aparecerá entonces como el artífice de una solución frente a unos alcaldes demócratas incapaces de afrontar el problema de la inseguridad ciudadana. Y eso le puede otorgar un rédito electoral inmediato, porque es lo primero que van a percibir los ciudadanos. Pero al mismo tiempo asume el riesgo de degradar su imagen aún más en los feudos demócratas, convirtiéndose en un aspirante a autócrata que ofrece seguridad a cambio de poner en riesgo las libertades públicas. Es el viejo dilema entre seguridad y libertad. Y Trump apuesta por la primera sin complejos. Lo que tampoco es un debate nuevo, y ahora volvemos a nuestro país, es cómo afrontar el sostenimiento del sistema de pensiones, teniendo en cuenta que demográficamente no hay relevo que garantice el pago de las pensiones futuras al nivel que están ahora mismo, a este nivel de crecimiento además. Es una cuestión de matemáticas, vinculada al problema de los sueldos. En España hay cada vez más casos en los que unos padres ya jubilados cobran bastante más que sus hijos en plena edad laboral. Hace menos de 24 horas que hemos conocido el nuevo dato del gasto en pensiones del mes de agosto, que en España ha subido un 6,2%, lo que marca un nuevo récord histórico, 13.620 millones de euros de gasto en pensiones. No es algo que ocurra solamente en España, y en otros países idean sus propias soluciones. Me ha llamado, por ejemplo, la atención la solución que sopesa el gobierno alemán para el año que viene. La idea es que los jóvenes alemanes de entre 6 y 18 años reciban 10 euros al mes. 120 euros al año. Una especie de plan de pensiones creado por el Estado. Esta idea del gobierno alemán puede parecer un parche, pero se me antoja más responsable invertir en el futuro de tus jóvenes con 120 euros al año que gastarte 400 euros de una tacada en el bono cultural, como está haciendo el gobierno español, para intentar que la chavalería no vote a la derecha.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a conocer ya otros asuntos de actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Como, por ejemplo, que hoy continúan las comparecencias en el Senado para explicar la gestión del gobierno en la oleada de incendios. Este miércoles le toca a la titular de Transición Ecológica, Sara Hetzel.
Que también va a comparecer voluntariamente en el Congreso, al igual que Marlaska, Robles y Puente. La Diputación Permanente ha rechazado el resto de peticiones del Partido Popular. Y, por cierto, que tras esa cita en la Cámara Baja, el portavoz socialista, Patxi López, se ha burlado de algunas de las medidas para prevenir incendios presentadas ayer por Feijóo. Por ejemplo, la del control de pirómanos con pulseras telemáticas.
Y la gran medida es la del listado de pirómanos y ponerles una pulsera para detectarlos. Pulsera debían tener, haber tenido algunos para saber dónde estaban en lugar de estar a pie de fuego.
¿Lo dirá por Pedro Sánchez? ¿La pulsera en la maleta? Bueno, a todo esto, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zona de emergencia para los municipios afectados. En cuanto a las ayudas, no se incluyen más de las que establece la Ley de Protección Civil, así que ahora cada ministerio decidirá si amplía esas ayudas.
Y hablamos también, Jorge, del jarro de agua fría que ha supuesto para la economía española el no de Canadá a la oferta de Navantia para construir 12 submarinos.
Perdemos una inversión de cerca de 44.000 millones de euros. Hasta el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viajó el pasado mes de octubre a Canadá para tratar, entre otros asuntos, de este contrato. Se van a disputar una empresa alemana y otra coreana. Te recuerdo que hace 7 meses Navantia tampoco pudo conseguir un contrato para su submarino S-80 en la India. Tal vez el efecto Pedro Sánchez lejos de nuestras fronteras está empezando a flaquear.
Y además la policía sigue investigando a esta hora el ciberataque que ha sufrido el ayuntamiento de Elche en Alicante.
Y que mantiene inutilizados los sistemas informáticos del consistorio. Los hackers han entregado una nota en la que piden un rescate millonario y ya está siendo analizada por los agentes encargados del caso. Pablo Ruz es el alcalde de Elche.
Sigue constituido el Comité de Crisis, Esquema Nacional Seguridad del Ayuntamiento, por una parte para evaluar los daños sufridos, que ya les digo que son muy graves, y por otra parte para buscar soluciones que garanticen, como estamos haciendo, los servicios fundamentales del Ayuntamiento.
Ruz va a firmar hoy un decreto para garantizar el pago de las nóminas de los 2.000 trabajadores municipales. También en los próximos días se va a buscar la manera de pagar a los proveedores y a los servicios asistenciales.
Y del exterior te cuento que Israel asegura que dentro del hospital de Nasser en Gaza, bombardeado el pasado lunes, había cámaras instaladas por Hamas.
Cámaras que servían para observar al ejército hebreo y atentar contra ellos. Lo ha dicho la linterna de COPE el portavoz del ejército israelí, Ronny Kaplan.
Tropas nuestras de la brigada Golani estaban operando allí en la zona para desmantelar una infraestructura terrorista de cámaras que estaban allí haciendo reconocimiento, básicamente, de las actividades de nuestras tropas con el fin de atacar a nuestras tropas.
Kaplan le ha asegurado a Espósito que entre los 20 muertos de ese ataque al hospital al menos había también 6 miembros de Hamas. Y en el partidazo de COPE, el Barça podría vender a Fermín al Chelsea, Roberto Calvo.
Según informó Miguel Rico en el partidazo, el FC Barcelona sabe de las intenciones del Chelsea inglés con Fermín y no descarta para nada la posibilidad de venderlo, aunque no a cualquier precio, ya que Deco no aceptaría una oferta por debajo de 70 millones de euros. Todavía no hay una propuesta formal por parte de los ingleses, pero una posible venta de Fermín solucionaría de un plumazo los problemas del conjunto azulgrana con el fair play financiero. El salario del joven futbolista podría pasar de 6 millones en el Barça a 15 millones en el conjunto londinense. El Celta recibe al Betis a las 9 en un partido de la sexta jornada de la Liga, adelantado para que los dos equipos puedan jugar sus encuentros de Europa League a finales de septiembre, coincidiendo con una jornada intersemanal. Y en polideportivo, la Vuelta Ciclista a España afronta su quinta etapa con una contrarreloj por equipos en Figueras, Girona. El Eurobásquet comienza hoy con un Serbia-Alemania, mañana debutará España contra Georgia y Carlos Alcaraz por la segunda ronda del US Open esta madrugada contra Bellucci.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Y ya es hora de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por la debilidad parlamentaria del gobierno, por su dependencia de los nacionalistas, por la bronca política a raíz de los incendios y el reparto de inmigrantes y la escalada de tensión entre Trump y Maduro. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque han bastado unas horas para anticipar que el curso que viene no va a ser muy distinto al anterior. Me vas a entender enseguida. Apertura de la portada del Mundo. El PSOE acelera los privilegios a Cataluña a la desesperada. ABC también en su portada le pone contexto a esa urgencia. La debilidad del gobierno le fuerza a alterar el primer pleno del curso político para evitar otra derrota. Habla este medio de esa propuesta de aplazar la sesión del 11 de septiembre porque coincide con la diada en Cataluña y se arriesga a no contar con los votos de los diputados independentistas, en este caso para aprobar el decreto de permisos de paternidad. La Razón recuerda con toda la intención que ese día además declara la mujer del presidente ante el juez por malversación. El editorial del Español sentencia entre la ofrenda Indepe y la citación judicial de su esposa.
Ay, de pactos de Estado ya ni hablamos, claro.
Ni hablamos. Empiezo por los incendios y las comparecencias de ministros en el Senado. Ayer fue el turno de la titular de Defensa, Margarita Robles.
La labor de prevención, de preparación, corresponde a las comunidades autónomas. Lo que pasa que es más cómodo durante todo el año no hacer nada, decir como decía algún
Casi
consejero...
Casi todos los enfoques de la comparecencia, Jorge, reproducen mensajes de la ministra, lo que suele ser un indicativo de quién se ha impuesto en el debate. Por ejemplo, en Voz Populi dice: Robles acusa a Feijóo de sobreactuar con sus varones y exigir más militares de lo necesario. Al final, la citación del PP acaba en titulares en los que se critica la gestión del PP. Sobre incendios, te rescato un reportaje que me ha llamado la atención en La Vanguardia. Recoge la experiencia de gente del campo que alguna vez quemó el monte por accidente. Cita el caso de un agricultor que provocó las llamas por un chispazo de su cosechadora. Quemó 15.000 hectáreas. Bueno, dice que 10 años después sigue sin ser capaz de hablar de ello. Quien causa un incendio no lo supera en la vida, dice otro agricultor.
Y tampoco hay visos de acuerdo en otro asunto que debería ser de Estado, como es la inmigración.
Sin acuerdo. Y abre el Confidencial hasta ahora diciendo que la gestión de la inmigración en España alarma en Europa. Bruselas sigue de cerca a España y aprueba la sexta misión de vigilancia en un año de legislatura. Una delegación de la Eurocámara visitará Canarias entre el 16 y el 18 de septiembre, avanza este medio. Precisamente ayer el gobierno aprobó el reparto de menores inmigrantes entre comunidades. El Mundo destaca que impone el reparto sin País Vasco y Cataluña. ABC, que la medida llega con un año de retraso, y La Vanguardia constata que las regiones del PP están en contra. Este medio se fija en el caso concreto de Baleares. Dice que está por ver si esta comunidad tiene que recurrir al reparto que ahora rechaza ante el auge de la ruta argelina. Hay recursos presentados, Jorge, así que decidirán los jueces.
Y si nos vamos a la prensa internacional, protagonista, como siempre, Donald Trump.
Sí, Francia se suma al abismo de otra convocatoria electoral, crecen las protestas anti-Netanyahu en Israel y Ucrania recupera terreno en el frente, pero, como dices, casi todos los focos se los lleva Trump. Leo en El Mundo que Estados Unidos ultima su desafío a Maduro. Hablamos del desafío militar lanzado por Estados Unidos con navíos de guerra en aguas del Caribe, con el pretexto de luchar contra el narcotráfico. Dice este medio que Maduro responde con 15.000 militares en la frontera con Colombia. No se fían en el país caribeño, abre así su principal periódico, El Nacional, Operación Antidrogas o Intervención Militar. Las dudas que deja el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela.
¿Y tienes algún otro tema que te haya llamado la atención, Reque?
Pues sí, me detengo en los obituarios en homenaje a uno de los autores de la banda sonora de tantos y tantos españoles, Manuel de la Calva, la mitad del dúo dinámico.
La vida que he tenido me ha gustado, pero no solamente cantando, desde principio. Yo soy, con Ramón, somos producto de la guerra y nos costó mucho y nos costó muchísimo. Pues incluso de esa época he sacado mis cosas buenas, y son las que recuerdo, las malas las he olvidado.
El obituario, Jorge, es un género periodístico rico en anécdotas. A ver qué te parece esta que cuenta el Confidencial. Resulta que la canción Resistiré, que sirvió de himno nacional durante la pandemia, fue escrito tras inspirarse en una frase de Camilo José Cela que decía: el que resiste, gana. Sí. Y mira esta frase de Joaquín Luna en La Vanguardia. Dice: el dúo dinámico eran guapos en tiempos de feos cejijuntos. Fueron los Simon and Garfunkel de la España franquista. Y eso les reportó el desprecio indolente y perdonavidas de la progresía patria o de la misma Barcelona, donde todo artista no nacionalista o de izquierdas es ninguneado. En fin, deja 766 canciones registradas, cifra El País. Descanse en paz.
Y tanto, la verdad es que en diferentes generaciones yo creo que a todos nos ha tocado su música de alguna manera muy especial. Yo tuve también mi momento dúo dinámico, que creo que coincidió cuando EMI lanzó un recopilatorio brutal de sus grandes éxitos en los años 80. Para todos es una pérdida increíble. Nos unimos desde luego al dolor de la familia, de tantísimos seguidores, ¿verdad, Jorge?
Sí.
Y tenemos la oportunidad, y quiero que te quedes tú también, Alejandro, de saludar justo en este momento a Ramón Arcusa. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de saludaros.
Bueno, buenos días, Ramón, y muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Esto es un privilegio y también es un momento de gratitud, de emoción. ¿Te ha sorprendido la reacción de toda España, de todas las generaciones, que son muy distintas las que han disfrutado de vuestra música, el cariño enorme que ha recorrido el país?
Bueno, la verdad que sí, fantástico. O sea, impresionado más que nada porque, bueno, ayer, por ejemplo, puse un tuit y había 600.000 reproducciones del tuit que puse de Manolo, ¿no? Entonces hay una repercusión importante, pues quizás no sé si merecida o no, pero bueno.
Por supuesto que merecida.
Muchas gracias a todos.
Oye, Ramón, en ese tuit que tú has puesto, entre otras cosas, decías: no lloréis por él, no le gustaría, cantad con él en esta despedida. ¿Por qué era así como se le veía? ¿Con esa sonrisa siempre puesta, siempre positivo?
Sí, era muy optimista, siempre extrovertido, ya como ponía en el tuit, fue el alma del dúo. Y tenía una voz especial. Y siempre, o sea, siempre llevamos la vida muy de forma sencilla, sin problemas, ¿no? Y bueno, Manolo pues era la sonrisa del dúo, ¿no?
Bueno, cantando. Siempre cuando escuchamos al dúo dinámico, tenía esa parte de esas canciones como este Perdóname, que a mí me gusta muchísimo, pero luego también esa parte tan alegre de canciones míticas como El 15 años tiene mi amor. ¿Pero por qué habéis conseguido atrapar a tanta gente de tantas generaciones diferentes a lo largo de los años, Ramón?
Pues no tengo ni idea, la verdad. No sé. Es una cosa, mira, nosotros hemos trabajado siempre a nuestro aire. Nunca nos propusimos ser ni importantes ni nada. Pensamos cuando empezamos a cantar que duraríamos, pues qué sé yo, un año, dos, tres. Pero claro, no sé, hicimos canciones y fueron... nunca pensamos en ser importantes ni pasar a la historia de nada, ¿no? Pero bueno, ha sido muchos años de trabajo, son 63 años que hemos estado juntos componiendo, produciendo artistas, componiendo para otros también, para Julio Iglesias, para cantidad de artistas que tenemos en la... Yo me asusté, hice en una web nueva que hemos hecho con toda nuestra historia. Hay 12 páginas A4 de títulos en los cuales hemos contribuido o producido o cantado
o escrito.
Han cantado para nosotros y tal.
Sí, sí, no. Ramón...
12 páginas de A4, o sea,
es
increíble.
Es que has dicho la palabra trabajo, más de 60 años de trabajo. No has dicho carrera, no, no. Es que vosotros, quizá mucha gente no lo sepa y se ha enterado por el obituario de Manuel, pero es que os conocisteis currando en una fábrica. Habéis ido, aparte de artistas inspirados, habéis sido unos currantes de la canción, pero fue porque erais trabajadores desde el principio. Os conocisteis una fábrica de motores de aviación en el año 53 y habéis llevado esa disciplina del trabajo al arte y habéis cosechado lo que habéis sembrado, claro.
Bueno, todo lo que explica es cierto. Empezamos a trabajar en Elizalde, que era... había sido importante por hacer los coches hispano-suiza, que eran mundiales. Y bueno, pues allí nos conocimos, en la sección de... Yo había entrado de aprendiz, Manolo entró un poco más tarde, en la sección de delineantes, donde hacíamos piezas para la fabricación en serie de los motores. Y estuvimos allí pues 7 años trabajando. Y luego, pues, nos salió esta oportunidad. De repente un día le digo a Manolo: Manolo, yo sé que tú cantas y yo también he cantado. Yo cantaba jotas, había ganado concursos ya en el Centro Aragonés de Barcelona, porque mis padres eran, habían nacido, yo nací en Barcelona, pero mis padres eran aragoneses. Y entonces le dije: Manolo, ¿por qué no probamos un día de cantar, de hacer algo? Y llevé un día la guitarra a la fábrica, allí la puse en la... Y probamos, y bueno, pues empezó a sonar bien la cosa. Él tenía una voz muy, muy particular, especial, y eso ayudó mucho. Yo estaba acostumbrado a hacer de segundas voces, y bueno, poco a poco pues fuimos navegando, y empezamos un poco en broma, a ver qué pasa, ¿no? Y pues nos tuvimos, claro, nuestros padres, bueno, yo estudiaba peritaje industrial por las noches, y nuestros padres no estaban por la labor, porque eran currantes, también trabajadores, y bueno, pues les costó mucho entender que queríamos cantar. Y un verano estuvimos trabajando de día, que nos levantamos a las 5:30 de la mañana para llegar a la fábrica que estaba en San Andrés, una hora de viaje, y cantando de noche en un restaurante que había, que se llamaba La Batería. Entonces, en esos 3 meses de verano, pues vimos que ganábamos más dinero cantando que en la fábrica, ¿no? Poco a poco.
Claro. Oye, Ramón, Alejandro Requejo está escuchando y también quería hacerte una pregunta. Alejandro, adelante.
Ramón, fíjate que los artistas pugnan ahora por ser la canción del verano. Vosotros fuisteis el himno nacional de un país en un momento de absoluto trauma, como fue la pandemia. Pero a mí lo que me fascina es que vosotros empezasteis en los 50. Claro, esto era un país que vivía en la copla, vivía en el bolero, con todo el respeto, ¿eh? Mi pregunta es, ¿cómo lo hicisteis? ¿De dónde os vino la influencia para ser pioneros en otros estilos musicales, como fueron el pop o el rock?
Pues la verdad que teníamos... curiosidad por las cosas y por la música. Yo había hecho también un trío antes, un trío de cantamos canciones, nos llamábamos el trío Calamidades, porque por ese caso no lo hacíamos bien que nos aplaudieran, ¿no? Íbamos a pequeñas fiestas de colegios y tal, y bueno, o sea, la música siempre estuvo. Yo también había estudiado música a los 9 años, de 9 a 12, antes de entrar en FP, porque a los 12 años me sacaron de la escuela, cuidado. Y fui a estudiar de 12 a 14 años formación profesional. Déjame un detalle, para entrar en Elizalde, en la fábrica, hacían un casting. O sea, tú, para entrar de aprendiz, habías de hacer un casting. Yo lo pasé porque era buen dibujando y tal. Y bueno, a partir de entonces, sin querer, empezamos a ir a... Fuimos a un concurso que habían hecho en Radio Barcelona para de cantantes, y nos dice: oye, pues no está mal, pero no podéis entrar porque esto es para... No, en serio, al principio, no podéis entrar porque esto es para solistas. Y anda. Nosotros, bueno, pues... Pero os vamos a dar una oportunidad. Y entonces nos dio una oportunidad y fuimos a cantar en... Recuerdo que era un 28 de diciembre de 1958 en un entoldado que había en Gracia, y bueno, ahí empezó todo, ¿no?
Ramón, ¿cómo crees realmente que le gustaría a Manolo ser recordado por todos nosotros, los que os hemos seguido, ¿no? Y hemos cantado y bailado vuestras canciones. Pero a él, ¿cómo le gustaría ser recordado?
Bueno, pues como está recordado. O sea, ayer vi los... cuando llegamos del tanatorio, me pasé todos los telediarios un poquito y vi que era fantástico, ¿no? Todas las emisoras habían hablado muchísimo de nosotros, de Manolo. En especialmente en Telecinco estaba muy bien, Antena 3 también, la 1, la verdad que es emocionados, ¿ok? Y o sea, la gente lo va a recordar como era, ¿no? Era en el escenario, pues era muy especial.
No me extraña. Sabes, te agradecemos, como decía Jorge, muchísimo que estés con nosotros estos minutos para recordar a Manolo.
Dile a Jorge, yo lo admiro muchísimo.
Muchas gracias, Ramón. Yo te admiro a ti bastante más.
Ya te digo.
Pero es que Ramón es un gran lector del diario El Mundo y eso pues también nos une. Te agradezco muchísimo que hayas entrado en COPE, en Herrera en COPE a esta hora, en este momento además.
Sí.
Recibe nuestra gratitud, nuestro abrazo
enorme,
más cálido, y la convicción de que la obra que habéis escrito, que habéis compuesto, es inmortal. Yo supongo que ese es un eso es un consuelo para los momentos de privación como este. El cariño de todo un país, ¿eh? Y de muchos artistas por los que habéis trabajado.
Un abrazo enorme.
Muchas gracias. Gracias a todos.
Cuídate.
Gracias, Ramón Azusa.
Que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
COSUR es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR. Aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR. Un extra de sur en tu vida.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más electo.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
En el Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. En menaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Tulipán Negro.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los... scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión...
Tranquila. Yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro. Genci se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genci. Y hazlo ya.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina. Experimenta. Atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, bienvenido a este miércoles 27 de agosto. Hay ganas de irse a Buñol en un día como hoy, a declarar la guerra a la España.